Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Vamos a ver cómo enfocamos en la entrevista de hoy, porque la última vez que estuvimos tú y yo juntos pues fue precisamente celebrando las fiestas de aquí del Puerto de la Cruz en grata compañía tuya, porque venías con tu hijo, y hablando un poco de lo bueno y lo bueno que se está, lo bien que se estaba en el puerto. Pero de allí a aquí ha habido un verano intenso donde han pasado muchas cosas. Yo el objetivo y la invitación que te hacía en su momento y que tú aceptabas hace unos días era venir a hablar de las áreas de gobierno del Partido Popular dentro del Cabildo, la trayectoria que había venido en estos 3 años y lo que se planteaba en este final de legislatura de mandato ante las próximas elecciones en el año 27. Yo voy a intentar mantener ese espíritu, pero para quitar las piedras del camino, como le dije el otro día a Pedro Antonio, vamos a quitar las 4 cositas que están por ahí, con una explicación breve, para no perder mucho el tiempo, porque además no son de tus áreas y además no es de tu responsabilidad, porque una cosa es autonómica y otra cosa es de un área que tú no llevas en el Cabildo ni tienes responsabilidad del Partido Popular. Lo primero, el señor Mejía. Estábamos hablando de él y yo creo que la información de la que tú dispones creo que es interesante compartirla con los oyentes. Brevemente, tu opinión sobre lo que está pasando con el caso del viceconsejero de Hacienda.
Pero realmente mi información es poca también, pero lo que sí tengo claro es mi planteamiento personal. Es decir, con lo que ha trascendido, entiendo que hay una cuestión que efectivamente, desde un punto de vista estético y moral, llama la atención. Parece que no es adecuado que se mantengan cargos de responsabilidad en determinadas empresas mientras ejerce un cargo público. Pero como no conozco los detalles previos, lo que sí puedo decir es que en el caso de el señor Mejía se da circunstancia de que, hasta donde yo sé, forma parte del equipo directivo de la Consejería de Hacienda por su trayectoria profesional, por su valía profesional acreditada a lo largo de diferentes etapas en el propio gobierno y con diferentes signos políticos. Es decir, no es un perfil marcadamente político, como pueden ser otros responsables directivos de las consejerías del gobierno de Canarias. Dicho esto, lo que sí quiero también dejar claro es lo que yo personalmente hubiera hecho en ese caso, que es no dar pie a que esta información luego generara controversia en la opinión pública, generara alguna duda sobre la honorabilidad que pueda tener un responsable político. Yo, lógicamente, no hubiera continuado con esos cargos los consejos de administración, aunque no estén retribuidos, que estoy seguro de que no están retribuidos, pero en todo caso pueden generar esa duda o esa presunción de que puede haber alguna incompatibilidad, o no hubiera aceptado el cargo público. Esa es mi visión de la cuestión.
Es importante que Gabriel Mejía ha sido alto cargo de Hacienda durante varios años en distintos gobiernos de distintos colores, de Coalición Canaria, el PSOE incluso, y que lo que hizo Matilde Asien fue elevarlo a viceconsejero, y ahí es donde tenía que haber optado por decidir: acepto la viceconsejería y declino mi participación en los consejos de administración, y ahí puede radicar el error y que, bueno, que habrá que dar explicaciones. Pero que igual tiene un papel que le autoriza desde el gobierno autonómico a que compatibilice los dos cargos y aquí vaya en el cielo gloria.
Por eso decía que tengo poca información. Desde luego, no es un caso al uso.
Y si lo que además no es un afiliado al Partido Popular.
Y no es una persona que venga de trayectoria de partido, como pueden ser otros cargos, insisto. Con lo cual, yo en esto sí tengo que ser prudente, pero no tengo, desde luego, ningún remilgo en decir lo que yo sí haría en su circunstancia.
Bueno, y el otro tema que es candente de actualidad hace ya algunas semanas, y además en la que López Afonso en algún momento ha participado como alcalde del Puerto de la Cruz. Vaya por delante que comparto con López el malestar de que este tema se utilice como arma política en una dirección o en la contraria. Es decir, es un tema que debería tener a toda la ciudadanía del Puerto de la Cruz y a todos sus políticos unidos para buscar una solución definitiva, y que esa es la clave, lo hemos comentado antes. Pero me has comentado cosas que yo pues no sabía y me gustaría que también la compartiéramos con la opinión pública a través de estos micrófonos. Blanca Pérez está invitada. Está invitada, hoy está en La Guancha, no ha tenido hueco para venir por aquí. Yo me he quejado y he criticado abiertamente a la falta de información desde el Cabildo para que nos diga cómo están las obras que están pendientes de solucionar definitivamente este tema, que son el emisario y la ampliación de la depuradora. El Cabildo no me ha dado respuesta. No sé si la semana que viene Blanca encontrará, creo que se va de vacaciones la semana que viene, pero la consejera no ha querido dar explicaciones, no sé si porque no las tiene o porque no son fáciles de dar. Pero hay 2 obras contratadas que solucionarían definitivamente. ¿Vamos a tener novedades dentro de poco? ¿Las complicaciones técnicas van a obligarnos a estar un año más esperando?
Bueno, lo primero sobre esto, Diego, es que efectivamente Es un problema serio, es un problema grave y es un problema que conviene cuanto antes dejar resuelto en cualquiera de sus extremos para tranquilidad de la opinión pública y también para que no se siga utilizando para erosionar de forma directa o indirecta la imagen del municipio, que tiene desde luego muchos intereses en juego, especialmente desde el punto de vista turístico, que es el auténtico pulmón económico que sostiene los puestos de trabajo en el municipio.
Y del Valle.
Y del Valle, por ende. Pero desde esa óptica de reconocer la seriedad del asunto, pero a su vez también con la responsabilidad que nos debe mover a todos los que tenemos en este momento un cargo público. Y si hay que decir que la situación en la playa es, afortunadamente, estable de un tiempo a esta parte. Y ese tiempo a esta parte ha tenido que ver con la acción que se ha realizado fundamentalmente sobre la red municipal de saneamiento.
Eliminar la...
Que ha permitido que, en algunos puntos, el tratamiento de las aguas residuales del municipio que tenían que llegar hasta la depuradora se filtrara, llegara al mar directamente sin tratar y generara problemas como los que llevaron al cierre prolongado de la playa en el verano del 24. Y eso, afortunadamente, ha cambiado. Ha cambiado para bien. Desde el punto de vista operativo, el Cabildo sí tiene responsabilidad sobre dos elementos que tú has nombrado. Primero, la fisura en el emisario, que depende efectivamente de la gestión de la depuración comarcal, de la depuradora de Punta Brava, y que tras diferentes intentos no se ha podido culminar, fundamentalmente porque técnicamente no se asegura el periodo de tiempo necesario, la ventana temporal necesaria para poder repararlo en condiciones de seguridad. Esta es la información que manejo yo, que viene del Consejo Insular de Agua. Y por tanto...
Eso en términos, para que la gente lo entienda, que no hay un tiempo entre que empieza a estar el mar bueno hasta que se pone malo para que se pueda hacer la obra completa.
En síntesis, las previsiones sobre las corrientes, la fuerza del mar, para poder trabajar con seguridad en el lecho marino, que es una obra, desde luego, calificada de peligrosa para las personas que la tienen que acometer, no se da aparentemente con suficiente extensión en las próximas fechas. No hay un periodo concreto para poder acometerlo hasta donde yo sé todavía adelante. La siguiente cuestión, que es la que pondrá estabilidad en todo el sistema con carácter permanente, que es la ampliación de la depuradora, es una cuestión que también asumió este gobierno y para la cual no solamente ha comprometido financiación, sino que ha iniciado los trabajos para su contratación, que están en marcha hace tiempo ya. Con lo cual, aquí lo que pende es el proceso de contratación para poder adjudicar las obras e iniciarlas inmediatamente una vez se produzca esa adjudicación. Con lo cual, ni el Cabildo se ha desentendido del tema de la contaminación de Playa Jardín, ni desde luego ha sido negligente. Lo que hay es una dificultad que hay que intentar acotar en el tiempo lo máximo para que se pueda tener una expectativa razonable de cuándo se puede reparar esa fisura del emisario, pero lo que sí debe dar tranquilidad es que el funcionamiento del sistema de tratamiento de agua, del de saneamiento y depuración en el municipio, está funcionando correctamente. Su sistema de aliviaderos está funcionando correctamente en este momento y lo es por la acción de quien ha tenido siempre la responsabilidad de hacerlo, que es el titular de esa red, que es el ayuntamiento. A partir de ahí, los episodios que recientemente han motivado tanta controversia en la opinión pública es la publicación en el sistema que periódicamente debe recoger las muestras analíticas sobre la calidad del agua y donde una de Salud Pública de hace ya unos meses y una más reciente han dado de forma sorpresiva niveles muy superiores a la media de las que se venían registrando de forma sistemática desde la reapertura de la playa. Es decir, estamos ante algo excepcional cuando se compara con las muestras que en la serie histórica reciente y en las muestras adicionales facilitadas por el ayuntamiento sí acreditan que hay una estabilidad absoluta en los niveles de contaminación que puede tener el agua. Es decir, no ha habido ni con la analítica registrada en el NAIADE en las fechas de junio, ni con la que recientemente ha provocado un cierre que no ha durado ni 24 horas, no ha habido riesgo efectivo para los usuarios de la playa. Y esa es la noticia que me gustaría que realmente quedara después de un debate legítimo.
¿Se puede suponer que ha habido errores en la toma de muestras o en las analíticas que han provocado esos niveles elevados, puntuales?
Yo siempre suponer nada, Diego, porque luego confío plenamente en que los servicios públicos, en este caso del área de salud pública, actúan con la diligencia debida, pero como en todo puede haber en algún momento algún fallo. en el procedimiento, en la custodia de la muestra, que altere los resultados iniciales de una muestra. Porque parece extraño que luego las que solo horas después se encargan a otros laboratorios y a diferentes laboratorios, no solamente a uno, den con los niveles previos a la que ha subido el nivel de contaminación del agua repentinamente. Con lo cual, quizá una de las cosas que tengamos que sacar como conclusión de todo esto, entre otras cuestiones que hemos hablado ahora, es que los procedimientos a lo mejor hay que volver a calibrarlos para asegurarnos de que las muestras, habida cuenta de la repercusión que tiene hoy en día la cuestión, lógicamente, de la calidad de las aguas para el baño, no den lugar a ninguna duda. Y con eso tengamos todos tranquilidad. Y cuando se sepa que hay un cierre, es porque realmente está motivado por algo que hay que arreglar para que vuelva a estar en condiciones aptas para el baño. Y si no se ha garantizado con una sola muestra o con una contramuestra que el agua pueda estar contaminada, no generar un episodio de alarma que cree desconfianza en los ciudadanos y, nuevamente insisto, también cree desconfianza en el sistema turístico que tiene que hacer llegar a los clientes con los que el puerto seguir funcionando y creando puestos de trabajo.
¿Es posible llegar a un acuerdo entre los partidos que tienen opciones de gobierno en el puerto, La Cruz y en el Cabildo, que son los mismos, son Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español? ¿Hay alguna posibilidad de que se establezca una mesa de diálogo, unos pactos insulares para protegernos a nosotros mismos de que la política no inunde sitios donde al fin y al cabo nos perjudica a todos?
A mí me parecería una buena iniciativa, sin lugar a dudas. Este es un tema serio. En general, el tema de los vertidos al mar, creo que es una cuestión como para tratarla como tema de isla. Es una cuestión en la que llevamos muchos años de retraso. Mucho. Yo en esto no estoy intentando derivar responsabilidades, solo estoy intentando ser objetivo en el análisis.
Mirar para adelante con algún tipo de ilusión, ¿no?
Pero tenemos que efectivamente aprovechar que hay ahora capacidad de gestión, que hay recursos comprometidos y que efectivamente tenemos que intentar que la planificación que se está haciendo, que va a llevar por los tiempos administrativos para su contratación y para los permisos previos, especialmente los ambientales, lógicamente, un tiempo prolongado que va a superar, desde luego, el ámbito temporal de un mandato, para que quien continúe, si hay cambio de signo político, mantenga esa hoja de ruta y no la varíe. Y se garantice, en todo caso, la eficacia de la gestión de ahora para el futuro inmediato.
Bueno, pues vamos a las áreas que están bajo la responsabilidad directa del vicepresidente, empezando por el turismo, que es el motor, el pulmón, yo creo que hasta el cerebro del cuerpo orgánico de la isla de Tenerife, ¿no? No se puede entender hoy por hoy Tenerife sin hablar de turismo. ¿Se ha hecho algo para cambiar el modelo turístico que nos viene acompañando los últimos años? ¿Algo de verdad?
Se está trabajando de verdad en girar el modelo turístico hacia un modelo equilibrado y donde prime la calidad desde ahora, pero yo también, para ser honesto, desde hace algunos años. Yo creo que Tenerife tiene claro que su modelo turístico, para poder servir al interés general, y ese interés general está en garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo que se emplean en el turismo, que esos puestos de trabajo a su vez también generen unas expectativas de calidad de vida digna y que a su vez mantengan un equilibrio con la conservación de un territorio que a su vez es fundamental en la propia promoción turística de la isla, y es encontrar ese equilibrio que para nosotros en la gestión del destino que llevamos a cabo en este mandato es el patrón de la calidad. De ahí que busquemos que la oferta eleve su calidad, que tengamos mejor conectividad para traer visitantes desde puntos, desde mercados emisores que se corresponde con ese perfil de cliente que tiene más capacidad de gasto y es un cliente generalmente concienciado con el destino al que va a dedicarle sus días de vacaciones, es decir, va a tratar mejor el entorno, va a ser más consciente en el tratamiento de los recursos naturales, de los residuos. En definitiva, ese perfil lo estamos encontrando en determinados mercados que están llamados a ser, con el paso del tiempo, de reemplazo de otros mercados de los que hemos venido dependiendo en volumen en estos últimos años. En estos últimos, desde hace muchos años. Con esto no quiero estigmatizar a ningún perfil de cliente. Bueno, dicen, es que vienen muchos británicos aquí a pasárselo bien y a emborracharse. Desde luego que los hay, los ha habido muchos más, creo yo, pero también el mercado británico arroja un perfil de cliente que nos es muy necesario y deja mucha rentabilidad en el destino. Como también los repetidores alemanes, alguien también puede marcar algún perfil. Cuando los alemanes siempre vienen, son repetidores aquí, ya que se conocen tanto que ni apenas gastan. No, tampoco es justo para con un mercado que también nos da todavía muchísima estabilidad y nos aporta mucha rentabilidad en nuestro periodo de alta turística, que es el invierno. Y eso sí, El mix internacional que estamos intentando procurar tiene que ver con atraer mercados emergentes europeos, mercados de clase media y clase media alta que han adquirido con el paso de los últimos años más capacidad de gasto, y sobre todo el salto al mercado norteamericano, que ha sido un mercado que no hemos seguramente sabido explotar en épocas anteriores y que está en disposición a día de hoy de ser un mercado que nos dé muchas alegrías. Que hemos testado, que con la conectividad que hemos tenido con Estados Unidos hemos visto cómo se ha incrementado de forma sistemática el número de visitas y nos garantizan ese promedio de gasto alto, como también está siendo el mercado canadiense, que es el último que hemos estimulado con un gran acuerdo de conectividad, en este caso con la compañía de bandera Air Canada, y que va a comenzar a operar de forma directa con Tenerife Sur desde el 26 de octubre de este mismo año. Con 4 frecuencias, 2 desde Montreal y 2 desde Toronto a la semana, y con unas expectativas muy altas para con Tenerife, habida cuenta de que solo por el ritmo de ventas que lleva en estas primeras semanas, desde que se han puesto ya en operativa comercial las plazas para Tenerife, en nuestras conversaciones con la compañía, apuntan a que podamos incluso plantearnos pronto extenderlo a todo el año, no solamente a temporada de invierno, e incluso, y esto lo digo como un potencial, que no se me tome como un compromiso, porque no depende solo de Tenerife, no solo del Cabildo, y es de poder tener también la posibilidad de traerlos como base operativa a Tenerife Norte. Con lo cual también abriría una expectativa excepcional para el puerto de La Cruz y para un modelo también alojativo que se está consolidando en el puerto de 4 estrellas de alta calidad y de 5 estrellas, que también es el que suele comprar un público objetivo como el canadiense.
Pues yo tengo claro que López Afonso tiene claro a dónde quiere llevar el turismo, pero hay una cosa que se llama la transición energética que hay que aplicar también a la transición turística. Es decir, no se puede parar la locomotora con el modelo que tenemos actualmente y con esos 16 millones de turistas viniendo por Canarias, 19, y llevarlo a una menor cifra de turistas, porque hay que aparejar la oferta no solamente hotelera, sino también el comercio, la gastronomía, los espectáculos, la cultura. Es decir, tiene que ir todo de la mano. ¿Hay una hoja de ruta para transicionar de ese modelo al nuevo?
Sin duda, y somos conscientes de que, lógicamente, el sector turístico, la industria turística, consume recursos naturales, particularmente se pone el foco en el agua generalmente, aunque también creo que a veces de una forma tendenciosa. Y seguramente alguien puede pensar que me estoy refiriendo a la prensa. No me refiero solamente a la prensa, sino también a determinados movimientos sociales que han intentado utilizar esto de una forma absolutamente exagerada. Y es que, siendo conscientes de que es un gran consumidor, desde luego ocupa aproximadamente en el conjunto del consumo de la isla en torno a un 10 o un 12% como máximo, que es importante, insisto. Y por eso me he planteado también, desde el área de turismo del Cabildo, trabajar para acelerar la menor dependencia del consumo de agua de nuestros establecimientos alojativos. Con Asotel estamos trabajando en un acuerdo para comenzar a trabajar con los establecimientos hoteleros de la isla la gestión más eficiente de los vertidos tierra-mar. Ya muchos establecimientos tienen su propio sistema de depuración en funcionamiento, pero otros, particularmente los más antiguos, no tienen todavía un sistema óptimo, y con eso queremos también dar un paso adelante para que se visibilice bien el compromiso del sector turístico, en este caso del turístico alojativo, con la isla, porque también los establecimientos que alojan a los turistas son conscientes de la necesidad de preservar en el mejor estado las condiciones ambientales de la isla, de nuestra costa en particular. También lo demandan así sus propios clientes y, por tanto, ha dado un plus de conciencia a los propios empresarios del sector, y también con ello no solamente avanzar a la gestión eficiente del tratamiento del recurso para garantizar que no haya vertidos de los establecimientos turísticos, sino también para, ya con una visión más a largo plazo, reducir entre todos el consumo de agua. De todas formas, el objetivo está claro, que es llegar al punto de vertido cero y reducción de consumo. Reducción de consumo hasta el punto de llegar al autoconsumo, reutilizando las propias aguas que utiliza el establecimiento alojativo. Insisto, esto ya es un objetivo, lógicamente, que nos llevará más tiempo. Pero sí que tenemos la convicción de que, usando ahora ya el conocimiento, la tecnología y todos los medios que tenemos a nuestro alcance, y con el impulso del Cabildo, podemos conseguirlo. De la misma forma, también otros recursos con los que se viene optimizando la necesidad de consumo energético, y donde también la mejora de las infraestructuras energéticas de la isla que se están acometiendo en paralelo, que también a veces en el debate público quedan en un segundo plano, y creo que es muy importante que se recuerde que por vez primera hemos conseguido potencia adicional convencional para garantizar que la isla no sufra nuevos apagones, que eso lo tenemos ya afortunadamente, que tenemos también la tranquilidad de saber que hemos dado un impulso notable a la futura central hidroeléctrica de Güímar, para la que vayamos a poder disponer de la capacidad de almacenamiento necesaria para que no se pierda energía renovable, para que especialmente toda la que se obtiene de nuestros parques eólicos, de la fotovoltaica, cuando excede de la demanda ordinaria de una jornada, no se tenga que verter o perder después de verter a la red. Todo eso al final son soluciones que se están dando desde ahora para poder disfrutarlas en el medio y largo plazo, pero creo que son también soluciones que van a contribuir a ese equilibrio ambiental de la isla y que nos va a permitir poder seguir usándola como destino turístico, pero también como hogar de tantos como 1 millón de residentes en Tenerife en este momento.
Pues dentro de las competencias directas del vicepresidente del Cabildo Insular está también las relaciones institucionales con otras administraciones públicas, entiendo que siempre son difíciles, aunque sean del mismo partido y tengan las mismas formaciones políticas, siempre hay diferencias de opinión porque los intereses insulares a veces no coinciden con los intereses autonómicos, ¿no? Pero hay algunos temas que son curiosos, ¿no? El tema de la fotovoltaica de Arona, que el gobierno dice una cosa y el Cabildo dice otra. El tema del silo del puerto, que también uno dice una cosa y otro dice otra. El monumento a Franco. Es decir, aparecen cosas por ahí que dicen, esta gente no habla cuando comen, entre los amigos. ¿Es complicado llevarse bien con todas las instituciones públicas?
Es que todos tenemos que primero obedecer a nuestra responsabilidad, que es intentar actuar en el marco de nuestras competencias. Y justamente ahí el sistema público jurídico de nuestro país ha configurado un sistema de distribución competencial que a veces hace que choquemos.
Y es complicado de entender, ¿eh?
Y es complicado de entender. Y efectivamente, hablamos entre compañeros de partido cuando en este caso estamos al frente de responsabilidades en distintas administraciones públicas. Pero no solamente cuenta la voluntad política de entendimiento que podamos tener entre dos responsables de un mismo partido, sino que eso luego hay que conjugarlo con el ámbito competencial que tenemos, hasta dónde llega la posibilidad de intervenir en cada fase de las que podamos tener encomendadas dentro de un mismo procedimiento. Y ahí, efectivamente, también hay que contar con la opinión jurídica y técnica de quienes sirven como funcionarios a las administraciones en las que participamos. Con lo cual, aunque parezca extraño, a veces se da eso. Y, lógicamente, cuando uno adquiere un compromiso con la ciudadanía a través de la asunción de un cargo público, primero tiene que primar el interés general que defiende desde su administración y luego el político de partido.
Yo no conozco la administración.
Ese debe ser el orden.
Yo no conozco la administración por dentro, nunca he trabajado dentro de la administración, he tenido el placer de trabajar para la administración como prestador de servicios y obra, y la verdad que una vez que uno conoce el tema tampoco es tan complicado. A veces uno corre el riesgo de hacer cosas que sabe que no está haciendo bien y te estás arriesgando a que te paguen tarde y mal o no te paguen, pero realmente a una persona que desde fuera ve la administración le es difícil de entender cómo no se aplica el sentido común en tantas cosas que se ve que no funcionan y es tan difícil modificarlo, ¿no? Hablamos de las competencias que tiene la comunidad autónoma, el Cabildo y algunos ayuntamientos, y hay cosas que en el ámbito insular, cuando uno vive en una isla durante tantos años, dice, no ha habido tiempo de pensar que aquí las aguas tienen que ser competencia insular 100%. En la recogida de residuos sólidos no podemos tener contenedores diferentes en distintos tipos de recogida de basura y después tengas problemas con los puntos limpios, con el... No puede haber un acuerdo, una cesión de competencia, aunque de manera insular, que optimice los recursos públicos para dar el mejor servicio, que tampoco es tan difícil. Pasa que hay que ceder competencia, hay que compartirlas o algo, pero para que el fin sea el mejor servicio posible al menor costo posible.
Ese debería ser el marco general.
¿Hay posibilidades de hacerlo?
Al que habría que aspirar. Y lo reconozco sin ambages. La cuestión que lo complica es que la política cala hasta un punto que complica los grandes acuerdos. Digo esto porque no me estoy eximiendo de responsabilidad. Yo creo que en los temas fundamentales, al menos, soy capaz de poner la óptica del interés general por delante y no soy sospechoso de sectarismo a la hora de truncar posibles acuerdos. Pero el escenario político general y particularmente el nacional está condicionando mucho el entendimiento. El entendimiento en el Parlamento, el entendimiento en las grandes políticas de Estado, pero luego también llega a otros ámbitos como el autonómico o el insular. Y eso, lógicamente, hace que muchas políticas que podrían, como decíamos antes, para las obras, podrían pactarse con la profundidad adecuada para que sus efectos no solamente se tramitaran correctamente, sino que maduraran y luego dieran sus frutos con el paso del tiempo, con independencia de que se alternen los colores políticos de las corporaciones cada 4 años, que habría facilitado muchas cosas que, para que tengan solamente una visión inmediata a los oyentes, en el puerto de la Cruz, por ceñirnos al ámbito local más inmediato nuestro aquí, hubieran permitido que hoy tuviéramos seguramente la playa de Martínez terminada. O ya iniciadas obras en el ámbito del litoral para favorecer el parque marítimo y el muelle deportivo. Al fallar los grandes acuerdos ahí, incluso habiéndolos intentado, firmamos una hoja de ruta entre los partidos políticos representados en la Corporación Insular y en la Corporación Municipal. Falló en un momento determinado porque la política impuso otros intereses que no fueron, desde luego, los técnicos o los propios intereses del municipio. Si no tenemos la capacidad de llegar a esos grandes acuerdos, es más complicado que se pueda ver de forma holística la gestión de problemas que están luego repartidos en diferentes ámbitos competenciales. Y yo estoy de acuerdo con que la gente luego se pregunta, ¿y por qué no lo hacen sabiendo que es una necesidad? ¿O por qué han tardado tanto en resolverlo? La gestión pública como está configurada hoy lo dificulta. No lo hace imposible, pero sí lo dificulta. Ahora bien, sí hay cosas que debemos intentar. Y una es la reducción de los tiempos, con independencia de que estemos en el ámbito de una u otra administración. Y ahí, bajo mi humilde opinión y en la óptica de mi experiencia de estos años dentro de la administración, se hace imperiosa una reforma de la propia administración. Desde el Partido Popular en Tenerife, y esto lo digo ya como presidente insular, porque me he empeñado en impulsarlo en estos meses, estos ya 12 meses, este año, desde que he asumido la presidencia efectiva del partido, estamos trabajando en la presentación en el Parlamento de Canarias de una proposición de ley, cosa que espero que podamos hacer ya en el arranque del nuevo periodo de sesiones, para la simplificación administrativa en Canarias, que abarque el ámbito competencial de las administraciones de base territorial canaria, es decir, desde la comunidad autónoma hasta los municipios del archipiélago, en lo que no sean competencias en las que no podemos intervenir, que son las que dimanan de la legislación estatal. Por tanto, en eso queremos dar un salto cualitativo de verdad, para que no solamente con la buena voluntad que pueda tener una consejería del Cabildo o del Gobierno de Canarias, como ya hemos demostrado, de agilizar los propios procedimientos internos, sino en este caso de obligar, de sujetar al conjunto de esas administraciones en lo que sea desarrollo de la legislación autonómica y local y sus plazos. Y a partir de ahí, facilitar que elementos que a día de hoy lastran la inversión privada, que generan nuevamente rechazo y desconfianza en la opinión pública porque se eternizan y no terminan de desplegar sus efectos, pues sí se puedan concretar en un tiempo mucho más razonable. Me refiero a dotarnos de elementos que están funcionando en otros ámbitos que hemos contrastado, por ejemplo, aceleradora de proyectos urbanísticos en la Comunidad de Madrid o en la Junta de Andalucía, y que queremos llevar a cabo replicándola y adaptándola a nuestro ámbito territorial y competencial, y luego también utilizando cosas que a día de hoy utiliza abiertamente con muy buenos resultados la iniciativa privada, como es la inteligencia artificial, para aplicarla a los procedimientos de la propia administración.
¿Qué miedo me da? Porque si las páginas web funcionan mal, las de la administración pública funcionan bastante peor.
Con las garantías jurídicas adecuadas, se puede tratar de forma automatizada multitud de procedimientos que a día de hoy requieren de una supervisión humana y, por tanto, de horas de un técnico, y que derivan en que, para un trámite que simplemente supone cotejar lo que dice el planeamiento urbanístico con respecto a una iniciativa empresarial, se pueda tener la información en un minuto, con un correo electrónico que te confirme si puedes o no llevar a cabo una actividad económica, para saber si puedo abrir una tienda en un local que está radicado en un edificio determinado, en una calle concreta del municipio del Puerto de la Cruz, y que eso no suponga semanas de espera hasta tener la confirmación de que el uso cabe, para luego, a partir de ahí, encargar el proyecto y a partir de ahí entregar el proyecto, que lo verifiquen, y a partir de ahí ver si me dan la licencia. Entonces, estamos hablando de ahorrar meses de tiempo que facilitarían, primero, económicamente, un impulso a la actividad de los municipios de la isla misma. Segundo, y lo más importante para mí, recuperar confianza en la administración. Todo eso, en definitiva, que lo he simplificado mucho en esta explicación, pero que encierra también otros aspectos muy interesantes, van en esa proposición de ley que, antes, lógicamente, de iniciar su tramitación, también hemos querido contrastarla con aquellos que van a ser fundamentalmente sus destinatarios, que son entidades que aglutinan empresarios, autónomos, profesionales y también iniciativas sociales a través del tercer sector, con las que queremos contrastar que estamos acertando en el diseño de esas medidas y que con ese refrendo suyo podamos tener la garantía de que vayamos a defender con buen criterio en el Parlamento esa iniciativa.
Estaba buscando por aquí, aquí está, lo encontré. Esta semana conocíamos también que el Cabildo Insular de Tenerife, imagino que habrá instrucciones a los funcionarios para que destraben burocráticamente algunos planes importantes que consideran que son claves para el futuro de la isla de Tenerife. Imagino que serán los que más avanzados están, porque yo leo los 7 planes y digo, ahí me faltan unos pocos. Y de estos 7 a lo mejor ponía yo 1 o 2. ¿Estos son los que están más adelantados y los que o son los más importantes?
Son los más importantes, son los que también van avanzados en su tramitación, pero son proyectos que han merecido la calificación de proyectos estratégicos para el Cabildo y han sido asumidos directamente por la dirección insular que tiene ese nombre, proyectos estratégicos. Algunos coinciden a su vez con que son proyectos previamente declarados de interés insular, una figura jurídica que está en la Ley del Suelo de Canarias y que también con ello garantiza una tramitación singular y más rápida por la repercusión económica y social que puedan tener esos proyectos, pero no son números clausus. Es decir, se pueden y de hecho hemos ido adicionando otros proyectos que merecen esa condición de estratégicos para Tenerife, que tienen que ver con algunos de promoción privada y otros también de promoción pública de la misma administración. Con esto hemos generado un cauce con el que acelerar dentro de la complejidad.
Simplificando los procedimientos administrativos y reduciendo la burocracia.
Efectivamente. Que también incluso estos se verán beneficiados por esta iniciativa legislativa que comentaba antes, la proposición de ley de simplificación administrativa de Canarias. Y por tanto, generar esa idea de que se puede invertir en grandes proyectos de interés general en Tenerife, porque va a haber una administración que respalde su tramitación para agilizarla en menos tiempo y devolver esa confianza en que ámbitos como los que están dentro de esos 7 grandes proyectos, como puede ser algo que también nos atañe directamente aquí, que es el PMM1 del puerto, pues se pueda convertir en una realidad en poco tiempo.
Sí, que la primera vez que lo leí, digo, mejora el puerto La Cruz. Digo, si el puerto no está ahí, es que se refiere al PMMI, es decir, a la mejora del municipio del puerto de La Cruz, no al puerto del puerto de La Cruz.
Es el PMM1, pero dentro del cual también a través de esta Dirección Insular de Proyectos Estratégicos se ha articulado un movimiento que ha facilitado reimpulsarlo. Es decir, se ha desvinculado...
¿Ahí está la parte terrestre del parque marítimo?
Se ha desvinculado en ese sentido el... PMM1 de el proyecto, perdón, del muelle deportivo y lo que conllevaba del PMM1, con lo cual ahora el PMM1 va a avanzar en su tramitación de forma directa sin estar lastrado por el retraso que llevaba el proyecto del muelle deportivo y a su vez nos permite intervenir de forma directa desde el Cabildo en la urbanización del parque marítimo, alterando el orden inicialmente previsto en el proyecto del muelle deportivo, por el cual se comenzaba a trabajar primero en el lado mar y luego en el lado tierra. Ahora se comenzará a trabajar en el lado tierra y se va a hacer con la garantía de que es un proyecto de interés insular del Cabildo, de que va a seguir esta tramitación directa a través de la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos y para lo cual lo único que falta es la suscripción del convenio que se ha planteado desde el Cabildo al Gobierno de Canarias para el desarrollo de la actuación. Un convenio que espero que se pueda ya aprobar por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o bien en el último Consejo de Gobierno de agosto o bien en el primero de septiembre. Y por cierto, digo abiertamente, no sé si lo habrán trasladado los responsables municipales en alguna ocasión de estas últimas semanas, pero sí se aprobó también en la primera semana de agosto el convenio con el Gobierno de Canarias para el desarrollo del PMM2 del Puerto de La Cruz. Por fin, después de un tiempo demasiado largo, seguro, de espera, con las vicisitudes que ha atravesado el consorcio de rehabilitación del puerto de La Cruz, pero por fin nuevamente reestructurado, con el liderazgo de una nueva gerencia y también ahora con una colaboración directa con las áreas del Cabildo involucradas, también en este caso la Consejería de Planificación del Territorio, con lo cual hemos recuperado el íter de los acontecimientos que se dio antes del mandato anterior, del mandato político anterior, y con esto sí puedo garantizar que el impulso a la cantidad importante de actuaciones que penden del PMM2 se va a poder llevar a cabo en los próximos meses, es decir, proyectos de promoción pública y otros de promoción privada, que tienen que ver con seguir recualificando la planta alojativa, que tienen que seguir, que tienen que dar con la puesta a disposición de nuevas oportunidades residenciales en el municipio y, por supuesto, de equipamientos públicos que van a terminar de recualificar el puerto como municipio turístico.
Siempre se me quedan 150.000 cosas pendientes de hablar. Quería haber hablado de sector primario, pero no nos da tiempo y quiero preguntarle sobre el avance que se ha producido en el Plan Insular de Movilidad Sostenible, que ha sido ya ha superado un nuevo obstáculo, pero queda pendiente de aprobación en el Pleno del Cabildo Insular, con previa participación en el Consejo de Gobierno, que se espera que sea urgente. Ese Plan Insular de Movilidad Sostenible no contemplaba el tren al norte como acción. ¿Ha condicionado eso el que se haya dejado desierto el concurso de ideas, el que el Plan Insular de Movilidad no lo contemplaba?
No, no, no es ese el motivo. Es
una ¿Pero se desecha ya el tema del tren del norte?
No, esta es una cuestión que, lógicamente, con ocasión de ahora la aprobación definitiva del Plan Insular de Movilidad, debatiremos nuevamente en el Consejo de Gobierno Insular. El tren del norte es una cuestión que no se va a renunciar por parte del Cabildo Tenerife, porque es necesario para poder tener un circuito de movilidad guiada en la isla que sea una alternativa real. No basta con tener solamente Tren del Sur. La complejidad venía dada por el trazado que pueda tener ese tren en el norte. De ahí que el concurso de ideas invitara a que los planteamientos técnicos facilitaran pues alternativas sostenibles para hacerlo coincidir en lo posible con el trazado actual de la autopista y no tener que añadir más tiempo previo en la tramitación de expropiaciones, de negociaciones con los municipios afectados y, sobre todo, de poder hacerlo compatible con una orografía que, lógicamente, en el norte es especialmente compleja. Por eso la solución técnica que se planteaba como ideal era poder hacerlo con un trazado paralelo, de forma aérea, de forma terrestre, pero paralelo al de la autopista actual. Entiendo que, desde un punto de vista técnico, no se ha podido casar seguramente con esas expectativas, pero en mi ánimo al menos está el poder retomarlo y plantear unas condiciones donde sí sea factible tener un proyecto que se pueda ejecutar para un tren en el norte de Tenerife.
Es decir, que seguimos para adelante con la idea de intentar hacer un tren para el norte.
El norte creo que merece tener un tren porque lo merecen los ciudadanos del norte y porque, insisto, es una cuestión de convicción. Creo que la isla, con las perspectivas que tiene de mantener en torno a 1 millón de habitantes de población en los próximos años,
no va a bajar.
Con la necesidad de reordenar determinados espacios, desde los naturales hasta algunos de suelo residencial en costa, para lo cual hay que seguir trabajando en esa reordenación. Pero en definitiva, la movilidad es un elemento clave para que podamos llegar a ese equilibrio del que también hablaba al comienzo de la entrevista. Una movilidad ordenada va a facilitar también una mejor convivencia con el turista. Y para eso necesitamos tener transporte colectivo guiado de forma continua, puntual, y también, por supuesto, facilitando la gestión ambiental de un medio de transporte que va a reducir emisiones. Creo que hay que hacerlo así. Y el hecho de que ahora mismo el escenario más fiable sea el de tener Tren del Sur en un primer momento, no por eso vamos a renunciar a tener también tren en el norte.
Bueno, y como presidente del Partido Popular de Tenerife, ya tendrá preparado toda la lista de candidatos que le toca a usted seleccionar, ¿no?
Estamos trabajando intensamente.
Estamos trabajando, eso lo dice la gente del PSOE. Estamos trabajando.
Yo lo tengo que decir porque en este caso...
Este caso es verdad.
Quiero ser fiel a la verdad. Y en este caso, Diego, tenemos afortunadamente ya una composición municipal con un grado muy elevado de candidaturas ya cerradas o perfiladas, pero no está terminado el trabajo, lo quiero decir con claridad. Eso sí, mi objetivo es tenerlo terminado ya para poder presentarlo a comienzos de octubre, con lo cual vamos a un buen ritmo y espero que justamente en estos días que quedan de agosto pueda terminar de cerrar algunas cuestiones, porque sí estoy convencido de que vamos a presentar una propuesta electoral seria, firme y atractiva para los vecinos de Tenerife.
¿Y va a haber alguna sorpresa?
Y va a haber alguna sorpresa.
Bueno, pues ya nos la contará cuando la sorpresa ya no sea sorpresa.
Intentaremos que no haya mucha diferencia entre el momento en el que se conozca y en el que se pueda ya poder
Ya estamos hablar. Haciendo quinielas, algunos de los que nos gusta esto de adelantarse. Este es por aquí, este por allí.
Pero confío en que haya sorpresas buenas, en el sentido de que puedan ser también caras que ayuden a facilitar la decisión electoral y que también creen confianza en la opinión pública de la isla.
Bueno, pues José nos va a ofrecer una segunda pausa musical, pues yo quiero hablar contigo sin micrófono hasta antes de que te vaya. Y 5 o 10 minutitos nos va a tener que poner para que no tenga que yo estar aquí hablando ante el micrófono. López, siempre se me queda corto. siempre se me queda corto. Y siempre decimos lo mismo, la solución es que no venga de tanto en cuanto, sino que venga más de cuando en tanto.
Ojalá tenga margen con esa agenda endiablada que me va marcando, pero...
Pero yo sé que tú vienes al puerto por temas familiares y por temas profesionales.
Sí, y es verdad que generalmente...
Yo me amoldo, empezamos a las 7 un día.
Generalmente lo hago ya en el ocaso del día, llegando ya a la tarde-noche, que es cuando puedo coger aquí a los niños cuando tienen alguna actividad, cuando están entrenando, o pasar a ver a mi madre un momento, que es la cosa que más me pesa de todas, porque en esto el tiempo no perdona y, sin embargo, lo que uno más quiere acaba dejándolo siempre relegado, como es el ser humano.
Así somos, así somos.